Amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51 antes de que amanezca con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
Burundanga.
¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
Burundanga.
¿Y cómo es posible que una comedia enamore por igual al público y a la crítica?
Burundanga, el clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
En casa con María, antes de que amanezca, rienda suelta o el marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca, una gran marca, la marca de tu radio. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.
Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
Pues no terminamos de salir de una semana marcada por la reunión de un banco central, el BCE, para entrar en otra, la presente, donde el protagonista va a ser de la misma naturaleza. La Reserva Federal, su comité de mercados abiertos, su encuentro. Tendremos noticias del mismo este miércoles, pasado mañana. Bolsas europeas que han limado un poquito las ganancias con las que habían comenzado la semana y que llevaron tanto al Eurostoxx a alcanzar nuevos máximos por la mañana por encima de los 4.150 puntos, como al DAX alemán, que batió también niveles nunca vistos, el selectivo germano por encima de los 15.802 puntos. Un poquito de debilidad se ha notado sobre todo la de Estados Unidos, con esas pérdidas cercanas al medio punto en el Dow Jones de industriales, 34.318, y sobre todo el aspecto técnico del índice amplio S&P 500, 4.240, pierde un 0,17, y es que se enfrenta a esa resistencia del nivel de los 4.250 como puerta a nuevos máximos. En el lado de la renta fija, ventas de bonos sacan de sus recientes mínimos, los alcanzados el viernes, a los rendimientos. Hemos conocido también palabras del Banco de España, ya lo hemos comentado, aumentando su pronóstico de crecimiento para nuestro país, incrementándolo del 6 al 6,2%. Ahí sería el incremento del PIB en la actividad económica este año, del 5,3 al 5,8%. En 2022, además, ha cifrado en un 8,2% del PIB, esa previsión de déficit para este ejercicio, algo menos, el 4,9 para el año 2022. IBEX 35 se ve apetito, sobre todo por dinero institucional en bolsa española, que gana casi un 1%, está a escasos 8 puntos de los 9.300, así los ha llegado a tocar en máximo intradía, al haber alcanzado los 9.302 exactamente, y esa presencia de fondos extranjeros en las empresas del IBEX, que es vista por muchos analistas como un aspecto positivo, porque demuestra ese interés de los mismos en las compañías españolas, pero también hay que tener cuidado y tenerlo vigilado por si hay estampida de estos mismos fondos. Sus nombres, BlackRock, Norges Bank, Fidelity, son los que tienen una mayor participación en valores del IBEX 35. ¿Dónde están entrando ahora mismo, Ana?
Pues actualmente la gestora BlackRock, por ejemplo, está presente entre las mayores participaciones de 18 de los 35 valores del selectivo y concreta, por ejemplo, un 5,48% de los títulos de BBVA, un 5,2% de los de Amadeus y un 5,23% de los de Iberdrola. La firma estadounidense está especialmente presente últimamente en la banca española, con ese porcentaje en el BBVA, un 5,08% en Banco Santander, de Sabadell tiene un 3%, al igual que en CaixaBank, y un 2,8% en Bankinter, según datos consultados por Europa Press. Alberto Salgado, de Caja Rural.
Es una oportunidad debido a la infravaloración que mostraban algunos sectores o valores muy concretos. Es el caso del sector bancario, que tenía una marcada infravaloración. Es verdad que aquí, pues, la reapertura económica hace vislumbrar una situación de cierta normalización de actividad y quizás con una morosidad que no llegue a los niveles donde inicialmente se preveía que podría llegar. Hubo muchas provisiones el año pasado.
Además de BlackRock, también cuenta con una amplia representación en el IBEX 35 la firma estadounidense Fidelity y el fondo soberano de Noruega Norges Bank, con 6 participaciones relevantes superiores al 3% cada una. La gestora invierte a través de FMR LLC en Indra con el 9,8%, Amadeus con el 4% y en Celnex con el 3,2%, y también lo hace con otros vehículos en Grifols con el 2,7%, en Ferrovial con el 2% y en Endesa con el 1%. Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Spain 11.
Lo cierto es que la inversión de no residentes en el mercado español supera el 50% de capitalización bursátil de las cotizadas españolas. Es verdad que esta canalización de inversión está siendo muy diversa. Evidentemente, algunas de las empresas más beneficiadas en los últimos meses están siendo aquellas que más se benefician de la reapertura económica y que están ligadas al sector turístico, dado la importancia de este para nuestro país, como pueden ser Meliá, IAG o Amadeus. Pero también hemos visto fuertes entradas desde principios de año en las utilities españolas, destacando el interés del fondo australiano IFM Naturgy o en empresas dedicadas a las telecomunicaciones, como pueden ser Celnex.
En el caso de Norges Bank, cuenta con un 3,2% en BBVA, un 3,1% en Iberdrola, un 3% en Colonial y en Celnex un 1,1%. A esto se sumaría una participación del 2,97% en Indra, que se ha visto reducida después de la sustitución de su presidente Abril Martorell como presidente del grupo por Marc Murtra.
Ha habido compañías como Telefónica con una clara reducción de deuda en los últimos meses, y eso pues ha sido una disminución de una preocupación que había con esta compañía. Es verdad que no va a mostrar crecimientos, pero desaparecida esa preocupación por la deuda, yo creo que había una infravaloración que está siendo aprovechada por una rentabilidad por dividendo pues bastante segura, muy apetecible. Otra compañía donde ha entrado dinero es Inditex, que bueno, ha mostrado una normalización muy alta en los últimos meses y casi podríamos decir que está funcionando a plena normalidad en la apertura de sus tiendas. Y esa sería un poco la conclusión. No ha habido una gran mejora como país, o por lo menos una mejora diferencial respecto a países de nuestro entorno, pero sí algunos sectores y valores concretos que cotizan en nuestro mercado que ofrecían estas oportunidades.
De hecho, en cuanto a valores con mayor cantidad de fondos extranjeros ahora mismo diferentes, destaca Celnes con 9, seguida por Amadeus con 8. En la primera destacan las participaciones del italiano Edizione con el 8,5%, del Fondo Soberano de Singapur con el 6,9% y del Canadá Pension Plan Investment Board con el 5%. Los inversores con mayor participación de Amadeus son BlackRock con el 5,2%, Massachusetts Financial Service Company con el 5% y Fidelity con el 4%.
La entrada de inversión extranjera en nuestro país hay que percibirlo como algo positivo, señal del atractivo de nuestras empresas nacionales para los inversores. Evidentemente puede traer consigo efectos negativos como procesos de descapitalización. Y también es importante vigilar la toma de control en aquellas empresas denominadas como estratégicas. Aunque en términos generales la inversión extranjera deja un balance positivo en nuestro país.
Por su parte, desde Singular Bank apuntaban a que la presencia de inversores extranjeros no es nueva en el selectivo y que entre fondos, compañías y particulares el porcentaje alcanza el 57% y que aunque pone de manifiesto el interés de estos inversores por las empresas españolas, debe ser un aspecto a vigilar.
Gracias a las subidas, sobre todo en renovables, a más de un 5% en Solaria o en Siemens Gamesa, también al avance en pesos pesados como Inditex, cercanos al 1,8%, o Iberdrola, que gana un 1,17%, también BBVA un 1,43%, en los 5,32€ está su precio, pues IBEX 35 renovando sus máximos de 16 meses por encima de los 9.200. Hablamos en los próximos minutos con Enrique Zamacola, socio responsable de mercados en Link Securities. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Máximos en índices, esta mañana DAX, Eurostox 50 e IBEX 35, que empieza la semana a buenas. ¿Cuál es su sentimiento?
Bueno, pues continuamos un poco con la tendencia de las últimas semanas, incluso meses, ¿no? Lo que vemos es un IBEX que está bastante tranquilo, que poco a poco va escalando posiciones, con unos volúmenes de contratación muy, muy reducidos y, bueno, pues con una muy escasa volatilidad. Creemos que esta tendencia que se está acelerando en las últimas semanas, no tiene muchos visos de romper, tiene que haber algún hecho que provoque el que la visión de los inversores vaya cambiando. Vemos como el cuadro macro poco a poco va cambiando, vemos como efectivamente todo el efecto post-COVID pues poco a poco se va atenuando, y lo que tenemos que ver ahora es compañías como turismo, por ejemplo. Uh-huh. Estoy pensando en eDreams, una escalada prácticamente desde los 1,80 hasta los casi 7 euros, uh-huh, en pocos meses, ¿no? Uh-huh. Meliá, NH, etcétera, Amadeus, son valores que sí que están reflejando, lo que puede pasar una vez pasado, todos los efectos de la pandemia. Vemos como las vacunaciones continúan con un progreso bastante, bastante bueno. Uh-huh. Poco a poco, parece que después de verano podremos conseguir la famosa inmunidad de rebaño, pero además también es verdad que el turismo desde fuera pues nos empieza a mirar con otros ojos, ¿no? Vamos a ver la reactivación económica. La verdad que sí que se ven ganas por parte de los consumidores. Hay bolsas de ahorro muy importantes generadas en estos últimos meses. Lo que pasa que también es verdad que la situación económica de muchas familias es francamente complicada. Vamos a ver, creo que esta pandemia va a ser absolutamente revolucionaria en cuanto a los hábitos de consumo de los particulares, y hay que estar muy atentos a ver qué compañías pueden ser beneficiadas de estos nuevos hábitos y cuáles pueden salir más perjudicadas.
Buscamos también beneficiados y perjudicados, Enrique, echando un vistazo a renta fija. Hoy ventas de bonos sacando de sus recientes mínimos los alcanzados el viernes a esas rentabilidades de la deuda. Ese freno reciente en esos intereses, ¿a qué sectores, a qué industrias cotizadas podría sentar bien y a cuáles mal?
Bueno, en primer lugar me gustaría destacar un poco lo curioso que es este mercado, ¿no? Vemos cómo los inversores, a pesar de que los datos de inflación que están saliendo muy, muy fuertes y están superando las expectativas iniciales de los mercados, a pesar de ello, cómo el mercado ha decidido hacer una lectura un poco contraria y comprar, entre comillas, la idea de los bancos centrales de que esta este repunte de la inflación es coyuntural y no es estructural. Bueno, vamos a ver si eso durante los próximos meses se sigue manteniendo y se sigue haciendo esa lectura. En cuanto a valores más favorecidos y valores desfavorecidos, evidentemente no voy a inventar nada nuevo. Bueno, pues los más favorecidos son aquellos que pueden entenderse como proxies de los bonos, clásicamente utilities, toda aquella compañía que tiene buen dividendo, que tiene buena rentabilidad por dividendo y que tiene buena visibilidad. Estoy pensando compañías como Iberdrola, como Celnex, pues parece que pueden ser favorecidas. Otro tipo de compañías que pueden ser favorecidas son compañías con elevada deuda. Nuevamente ahí estamos hablando del sector utilities, por ejemplo, y compañías que puedan ser menos favorecidas. Bueno, pues en principio lo primero que nos viene a todos los gestores a la cabeza es bajada de los tipos de interés. Bueno, pues en principio los bancos son perjudicados, ¿no?, por varios efectos. Hay que pensar que los bancos, al final, un poco reduciendo al absurdo el negocio del banco, es prestar a corto para prestar a largo y buscar una inclinación de la curva. Claro, con una curva que estamos en el 1,40 ahora mismo, bono americano, o bueno, los tipos de interés como está en España, pues la inclinación de la curva es bastante pequeña y es complicado obtener rentabilidad. Ahí quizá nos llama mucho la atención el buen comportamiento que está manteniendo durante las últimas jornadas, o el relativo buen comportamiento, a pesar de estas caídas en los tipos de interés. Bueno, pues parece que están aguantando bien de chaparrón. Yo me da la sensación ahí que los inversores han decidido un poco ver la botella medio llena, pensar en reactivación económica, ciclo, y ahí sí que los bancos serían beneficiados, ¿no? Pero por el lado de los tipos de interés, desde luego, pues es uno de las compañías que más, uno de los sectores que debería sufrir.
Eso es, están resistiendo ese envite de los intereses de la deuda. Otro sector hoy de lo mejorcito en Bolsa Española, renovables, remontada. ¿Visos tiene de continuar, Enrique?
Bueno, la verdad que el sector de las renovables pues ha estado, yo creo, en boca de todos los gestores durante los últimos 12 meses, ¿no? 12, 18 meses. Hemos visto una explosión en las cotizaciones durante pues prácticamente todo el 20 y las primeras semanas del 21, y desde entonces la verdad que son compañías que han perdido totalmente la aprobación del mercado, ¿no? Vamos a ver, yo creo que las cosas ni tanto ni tan calvo, un poco por hacer reducciones al absurdo. Me parece que, pues pensar en precios de Solaria a 30 euros, pues me parece complicado, pero bueno, a 16 me parece que ya sí que empieza a ser, hay que pensar, por ejemplo, Solaria es una compañía que ya tiene flujos de caja interesantes, que tiene, que ya tiene proyectos, ya no es que no solamente proyectos sobre un papel, y ahí lo que es muy difícil y lo que hay que separar muy bien es la paja y el grano. Hay momentos, quizás sería interesante tener una conversación sobre ello. El efecto de los famosos ETFs, hace un poco de su capa un sallo.
Sí lo terminó pagando en concreto eso Solaria, ¿no?
Absolutamente. Sí. Bueno, Solaria y muchas compañías del sector, lo que haces es las metes a todas en el mismo cajón desastre y no distingues, ¿no? Es verdad que hubo un flujo de inversión sobre ETFs en renovables fortísimo, y eso provoca que muchas veces las disparidades como lleven a precios ridículos. Pero claro, si te está entrando dinero en el ETF y tú tienes una compañía que pesa en ese ETF, tienes que comprar la compañía, esté cara, barata o esté regular. Entonces, todo eso es un poco lo que podría explicar la situación de que pasó con Solaria, con algunas compañías del sector durante la última parte del 2020. Es verdad que ahora quizás han pasado. Vemos valores como Soltec cotizando prácticamente en nivel de inflación. Vemos valores como Solarpack, Grinalia, que sí que parece que ya están, que pueden tener proyectos serios, que se pueden mirar un poco las compañías en estos precios. Pero claro, sabemos que los mercados, cuando deciden no mirar tu compañía, pues hay que tener mucho cuidado porque les cuesta volver a mirarla, ¿no? Y esto es un poco una expresión que usan los americanos, ¿no? Es decir, es como coger un cuchillo cuando está cayendo. Es verdad que ya aparentemente podría estar cerca del suelo, que puedo, pero pues si lo coges por el banco, estupendo, pero como cojas por el filo, te puedes cortar los dedos.
Te cortas y llega la
sangre. ¿Sí? ¿Me escuchan bien?
Sí. Sí, sí, sí. Oye, por último, Enrique, 20 segunditos, perspectiva para el verano, ¿va a ser tranquilo o volátil? ¿O quién sabe?
Bueno, pues no sé, yo llevo 26 años en el sector y creo que no acertado ningún verano. Yo en principio diría que debería ser tranquilo, pero claro, siempre hay posibles noticias que puedan salir. Y lo que me dice a mí la experiencia es que cuando esperamos todos una misma cosa, al final ocurre la contraria. Pero yo, si tuviera que poner mi dinero en algo, lo pondría en que va a ser un verano tranquilo.
A ver si hablamos antes de las vacaciones, seguro que sí. Enrique Zamacola, Link Securities, gracias como siempre. Que vaya bien todo. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero.
Mercados que van a poner a prueba también a partir de mañana la deuda común europea. Tras consultar con inversores la semana pasada, hoy la Comisión ha abierto el libro para emitir por primera vez deuda. Objetivo financiar el programa de recuperación Next Generation. El bono a emitir sería la referencia a 10 años. La Comisión Europea prevé aprobar esta semana esos primeros planes de recuperación enviados por los países, entre ellos, Paul, el de España, el nuestro.
Sí, la Comisión Europea va a llevar mañana a cabo su primera emisión de deuda para captar financiación para el Fondo de Recuperación Post-Pandemia Next Generation EU, según anunciaba este mismo lunes el comisario de presupuestos, Johannes Hahn.
Estamos confiados en que hay un enorme interés. Creo que todo está bien preparado, por nuestra parte también. Fue necesario obtener todas las aprobaciones de los Estados miembros para acudir a los mercados, que hemos conseguido en 5 meses, y esto prueba lo comprometidos que están los países miembros para poner en marcha el Next Generation.
El Ejecutivo Comunitario recibía el 31 de mayo el visto bueno oficial de todos los Estados miembros para efectuar las emisiones de deuda, tanto bonos como letras, que le van a permitir conseguir 800.000 millones de euros en el mercado de aquí a 2026. Bruselas espera captar este año unos 80.000 millones que deberían ser suficientes para pagar al menos el anticipo del 13% de su asignación al que tienen derecho los países, eso sí, cuando sus planes de inversión y reformas sean aprobados. La Comisión prevé emitir un 30% del volumen del fondo, unos 250.000 millones, en bonos verdes destinados a financiar proyectos medioambientales o climáticos. Werner Oye es presidente del Banco Europeo de Inversiones.
Creo que el comportamiento de los inversores ha cambiado considerablemente a lo largo de las últimas décadas y años, y hoy en día los criterios son importantes para los inversores que no jugaban ningún papel hace 5 años. Ahora los inversores nos preguntan exactamente qué vamos a hacer con el dinero que nos dan prestado. Se preguntan, ¿va a ser para un propósito en el que realmente creen? Hoy en día el criterio ASG es clave. Por eso creo que hay una gran oportunidad con estas emisiones que serán muy exitosas. Creo que el mercado está esperándolas.
Hace 10 años se hablaba de la desintegración de la zona euro. Klaus Regling, director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, asegura que ahora todas esas especulaciones han desaparecido y que la confianza en Europa es mucho más fuerte que en la última crisis.
La manera en que Next Generation EU está diseñado no es solo para estimular la demanda, sino que también está ahí para mejorar el lado de la oferta en la economía. Como saben, los países pueden recibir dinero de este paquete si promueven reformas y ponen en marcha más inversión pública, y esa es la mejor manera para fomentar el crecimiento potencial.
Para realizar estas emisiones, el Ejecutivo Comunitario va a usar como respaldo el margen de recursos propios del presupuesto para 2021-2027, y el principal y los intereses de esta deuda tendrán que ser devueltos a partir de 2026 y hasta 2058, mientras la Comisión Europea se prepara para aprobar el primer lote de los planes nacionales de recuperación financiados por la Unión Europea a partir del miércoles, entre ellos el de España. Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Y ese plan de recuperación que presentamos el 30 de abril, como saben, a las instituciones europeas, que esperamos sea aprobado por la Comisión Europea en los próximos días. Yo espero que en el ECOFIN de julio ya tengamos la aprobación definitiva del plan y, por tanto, puedan empezar a fluir esos recursos europeos, ese volumen sin precedentes de apoyo a la inversión.
España será ya este año uno de los países que Bruselas primará en el reparto de los fondos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Madrid esta misma semana para estrenar el Fondo Europeo, dotado con 800.000 millones de euros. De esta cantidad, 140.000 millones le corresponderán a España, unos 70.000 millones en transferencias directas y unos 84.000 millones en préstamos, que de momento no ha solicitado. Bruselas prevé hacer los primeros desembolsos en julio.
Y hablamos también de Israel. Más de una vez lo hemos comentado aquí en Cierre de Mercados. Es un país de empresas emergentes. Desde luego, ninguna nación en el mundo tiene más empresas emergentes per cápita que Israel, uno de los ecosistemas tecnológicos más influyentes del mundo. Y es un país que prepara ya el cambio de gobierno. Hoy se celebra, Alma, esa nueva reunión del primer ministro entrante, Naftali Bennett, con el saliente, con un Benjamin Netanyahu, que abandona el gobierno de Israel después de 12 años en el poder. Fin de una etapa que puede traer más o menos tranquilidad e incertidumbre a la zona y a su economía.
Pues vamos a intentar averiguarlo. De hecho, el propio Naftali Bennett es empresario, es emprendedor, ha puesto en marcha varias startups en el país, es nacionalista, conservador y religioso y ha conseguido llegar al poder por un solo voto y gracias a una amplia coalición que abarca la práctica totalidad del espectro político israelí. Él va a ser primer ministro en los próximos 2 años, ha llegado a un acuerdo para que cuando pase ese tiempo sea sustituido por el líder del partido centrista laico Yesh Atid, Yair Lapid. El cambio en sí se interpreta como positivo porque Benjamín Netanyahu llevaba 12 años en el poder y arrastraba tras de sí numerosos casos de corrupción. Además, los expertos consideran que ha sido un cambio no solo propiciado en las urnas, sino también desde fuera.
Muy difícil, digamos, de prever, teniendo en cuenta que, bueno, pues es una coalición casi casi antinatura, con extremos que se tocan, y aunque eso pueda parecer un gran triunfo de la democracia, que de facto lo es, las grandes dificultades que, digamos, conllevará a la hora de dictar políticas de política y de economía, ambas, veremos que la de sí.
Ahora bien, lo que no está claro es si será beneficioso o no para la estabilidad de la zona, tanto en lo económico como en lo geopolítico, el nuevo gobierno. Hay que entender que lo forman 8 fuerzas políticas que no tienen que ver entre ellas y que van desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Su único objetivo común era sacar a Netanyahu del gobierno israelí.
Había muchas ganas en el propio país y fuera de él, que eso también influye, de quitarse a Netanyahu de encima. Y eso puede ser el tanto a favor de la coalición.
Quien habla es Nuria Llavega, profesora especializada en economía internacional de OBS Business School. Dice que dentro de la comunidad internacional Israel cuenta, como escuchábamos, con el apoyo de una gran cantidad de países, pero especialmente importante será que tenga que decir a partir de ahora su principal aliado, Estados Unidos.
Estados Unidos, como siempre, tendrá mucho que decir ahí. Y tendrá que decir, desde el punto de vista de dar o no apoyo a ese gobierno, sea explícitamente o implícitamente, pero dependerá mucho, evidentemente, de eso y de lo que presuponga un nuevo rumbo en la política en general, económica, territorial.
A partir de ahí veremos, son todo de momento interrogantes. Los expertos todavía no son capaces de determinar qué consecuencias tendrá para la economía y la geopolítica de la zona. Pero en cualquier caso, creen que pronto se van a empezar a conocer esas consecuencias.
Es un punto de inflexión en la historia del país. Ojalá lo sea en la historia del mundo y para bien. A partir de ahí veremos.
Lo que sí cree la profesora es que el papel de Israel en Oriente Próximo tiene que cambiar antes que después y plantea que este puede ser el momento.
No podrán sostener en el tiempo muchísimo más esto porque son pocos, porque aunque tengan todos los apoyos habidos y por haber desde fuera, eso puede cambiar en cualquier momento, y supongo que ellos mismos son conscientes de que hay que mover alguna ficha. ¿Hacia dónde? Eso es lo que veremos, como una serie televisiva, to be continued.
Uno de los principales interrogantes, cómo tratará el nuevo gobierno uno de los asuntos más controvertidos de la política israelí, los asentamientos. El nuevo gabinete tiene que afrontar en los próximos días la demolición del asentamiento de Eviatar en el norte de Cisjordania y el desalojo forzoso de decenas de colonos extremistas por orden judicial. Está por ver cómo reaccionará Bennett, quien hace una década fue el presidente del Consejo Yesha, la principal organización de los colonos en Cisjordania.
Mercados en directo.
Más segundos para conocer el cierre exacto del IBEX 35 en esta jornada de lunes. Subidas para el índice selectivo del 0,96%, 9.293. A ver si un último empujoncito le hacen superar los 9.300. Las del IBEX son las mayores ganancias en esta primera sesión de la semana entre los principales parques del viejo continente. Ha sido protagonista el Eurostoxx 50, ha conseguido nuevos máximos por la mañana, índice paneuropeo por encima de los 4.155 puntos, lo conseguía también la bolsa alemana, DAX en los 15.802, nivel nunca visto, ahora está por debajo de los 15.700, perdiendo un 0,13, está pesando un poquito sobre todo aspecto técnico de S&P 500, con esa resistencia que tiene en el entorno del índice amplio de los 4.250. Bolsa americana que está con caídas tanto en el índice amplio como en el Dow Jones, subiendo Nasdaq 100 tecnológicas un 0,24 en los 14.031 puntos. Javier Tomé, de Finmarge.
Vamos bien. Los datos de inflación así lo reflejan, seguramente hablaremos de inflación también. Pero hay que empezar a meter en los precios, es decir, hay que empezar a ver cuánto de todo eso está metido ya en los precios, ¿no? Entonces, claro, con los índices ya por encima de los niveles pre-COVID, estaríamos descontando, ¿no? Así dicho de una forma rápida, pues que los PIBs, por decirlo de alguna manera, pues se van a recuperar pues casi en 2021 o ya en la primera parte del 2022, ¿no?
Ha sido protagonista el Banco Central Europeo con la publicación del dato de sus últimas compras semanales. Se gastó la semana pasada la mitad prácticamente que en la anterior bajo su programa de compra de deuda pandémica. El dólar retrocediendo en mercado de divisas un poco después del fuerte avance del viernes pasado. El par situándose en el entorno de 1,21,5. Oro prolongando pues un poquito su caída desde que en la última sesión superara esos $1,900 la onza, consiguiendo rebotar en el nivel, eso sí lo hace, de los 1.850. En commodities, petróleo presumiendo de músculo, barril de Brent buscando nuevos máximos. Ha llegado a tocar los $73.50. Y a partir de las 6:15 de la tarde tendremos consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
91 533 18 51 o 609 22 4716 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
IG patrocina el cierre del IBEX.
9.281, ganando un 0,83%. Los mejores valores han sido renovables, Solaria un 5, un 4,8 para Siemens Gamesa, Acciona se anota un 3,3. Endesa, las utilities protagonistas, Endesa ganando un 2,5%, se anota Iberdrola un 1,17% hasta los 10,82 €. El precio de la electricidad, que va a alcanzar mañana su nivel más alto desde la tormenta de nieve Filomena. Con caídas, despiden sobre todo turísticas y laboratorios farmacéuticos. IAG, pendientes de decisiones de Reino Unido en cuanto al semáforo COVID, pierde un 3,8% la aerolínea. Cede Hoteles Meliá un 0,5%, pierde Amadeus un 0,3%, Grifols recoge beneficios tras el fuerte avance superior al 8% del viernes, abajo un 3 hasta los 23,54, Almiral también en rojo, 14,87 €.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
Y conocido el cierre, podemos posicionarnos para jornadas, para días venideros, aspectos gráficos que nos hacen mirar con buenos ojos a algún índice y algún que otro valor, Ana.
Hoy hemos hablado con Joaquín Gual de Más Que Trading y nos decía que ya en anteriores recomendaciones sobre índices de Estados Unidos han mantenido la posición larga como clarísima. De hecho, S&P ya está en máximos históricos, el Dow y el Russell están prácticamente en ellos y el que queda un poco descolgado, nos decía, es el mini Dow, porque le queda consolidar un precio de una zona que es justamente los 34.500.
Superar y consolidarlo lo devuelvo a máximos históricos. No tengo absolutamente ninguna duda que en breve acabaremos viendo lo mismo. Luego aguantará, tanto este como cualquier otro mercado que está en máximos históricos, lo que toque aguantar mientras haya volumen. Si no hay volumen largo en este caso, pues no va a ir a ninguna parte, evidentemente, ¿no? Tiene que ir acompañado todo del volumen y mientras haya volumen seguirá subiendo a la que deje de haber volumen. Veremos correcciones como siempre.
En cuanto a valores, nos contaba que hay una acción que les gusta mucho, que ya está dentro de su paquete de este mes de junio. Pudieron entrar el pasado día 2. Su nombre es Urban One Incorporation, con ticker UONE, que es una empresa de radiodifusión, televisión, cable, etcétera, que ha pasado ya de 9 a 23, 24 dólares por acción.
Si nos queremos volver a reincorporar, si vuelve y supera los 22 y medio, nos debe garantizar mínimo 28 y medio, pero muy fácil que vaya por los 35. Todo dependerá del volumen que entre, pero ahora tiene que superar este primer tramo, estos 22 y medio que digo, para que nos dé el resultado siguiente. Claro, nosotros ya estamos incorporados, pero es que tiene mucha proyección todavía. En estos próximos días se tiene que concretar el tema.
Veremos si supera finalmente los 22 y medio que nos decía el analista. De momento hoy cotiza con caídas del 2,4% en los 20,08 dólares por título.
Si quieres aprender alemán de verdad y no perder más ni tu tiempo ni tu dinero, acude a la Academia Hamburg, especialista de la enseñanza del alemán. Mediante nuestro método propio online, te ayudaremos a aprender o mejorar tu alemán de manera amena, sólida y eficaz. Infórmate en academiahamburg.com o llama al 91 77 10 222.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales, de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
toda Amavir. Llámanos al 901 30 20 10.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Protegidos en Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte.
Crónica de criptodivisas.
Subidas del 10,8% para Bitcoin, que lo ha conseguido una vez más después de diferentes sesiones y sesiones intentándolo superar la barrera de los $40,000. Cotiza en estos momentos en los 40,536. Ethereum también con avances del 3,9% en los $2,552. Entre las noticias de la jornada, Kraken ha decidido replantearse sus planes de salir a bolsa, ya que la decisión de Coinbase de salir mediante una oferta pública directa se enfrentó a una gran volatilidad. El director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, ha dicho a Fortune que el intercambiador está ahora estudiando la posibilidad más seriamente. Ha dicho que una OPV parece un poco más atractiva a la luz del rendimiento de la cotización directa. Por cierto, que otra provincia china está a punto de prohibir la minería de criptomonedas, según ha informado Forecast News, citando a un pool de minería local. De acuerdo con el aviso de las autoridades locales, la provincia planea cerrar todos los centros de minería de criptos en la región. En el caso de Block One, ha llegado a un acuerdo para resolver la demanda colectiva iniciada por el Crypto Asset Opportunity Fund. Y por último, el índice de miedo y codicia ha alcanzado su nivel más bajo desde la venta masiva de marzo del año pasado, iniciada por la pandemia de la COVID-19. En estos momentos se sitúa en 28 puntos en el área de miedo.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
¿Cuántas promesas incumplidas en una década? Acacia Renta Dinámica celebra su 10º aniversario cumpliendo su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales, capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco, a través de plataformas o de nuestra web, acacia-inversión.com.
Radio Intereconomía.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En tiempo de inversión encontrarás las finanzas con estilo, las mejores propuestas de inversión y los productos y servicios más rentables del mercado. Un capricho de las ondas para los inversores que buscan un estilo de vida que cuida el planeta, la salud, el arte, los viajes, su dinero y su mente. Tiempo de inversión, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Radio Intereconomía, con Manuel Tortajada.
Crónica de criptodivisas.
En las que seguimos profundizando, buscando los temas de actualidad que las rodean y analizándolos. Hoy saludamos a Javier Castro Acuña, Business Controller en Bitnovo. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya hemos visto todos los temas de hoy, que si Elon Musk volviendo con sus comentarios no es nada nuevo, que si China con sus regulaciones que tampoco lo es. No sé si puede tener más recorrido otros factores y noticias que hemos conocido en los días también más recientes, caso de El Salvador, primer país que acepta el Bitcoin como moneda de curso legal. También lo comentábamos la semana pasada, como ese comité de supervisión bancaria quiere atar, ¿no?, muy en corto la operativa de los bancos en estos productos. Y aquí en España, que el PSOE también aspira a crear un euro digital. Aquí podemos ser avanzadilla. Javier, ¿qué destacas?
Pues bueno, la proposición no de ley, de momento lo que insta es al gobierno a ver si crean un grupo de estudios para implantar un euro digital, pero bueno, desde mi punto de vista las monedas digitales emitidas por bancos centrales no van a solucionar el problema que tenemos ahora con el sistema fiduciario actual, que es precisamente dinero emitido por entidades centralizadas, por todo el problema que tenemos con la inflación, especialmente tras este último año de pandemia, en el que se ha emitido una gran parte de la masa monetaria que tenemos en circulación, y ese problema van a seguir sin poder resolverlo.
Tema del El Salvador, esos pasos que dan países como el latinoamericano, ¿tienen más avisos de más mayor recorrido potencial, Javier?
Sí, potencialmente ya empezamos a escuchar rumores de otros países que pudiesen seguir los pasos de El Salvador, como podrían ser Panamá o Paraguay. Aunque si bien viendo todavía más en profundidad, a mí personalmente me parece estupendo que creo que El Salvador, como un pequeño país, como campo de pruebas, va a ser fantástico para ver cómo funciona Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, hay algunos aspectos que a mí no me terminan de convencer, como por ejemplo el hecho de que al ser moneda de curso legal, digamos que se obliga a cualquier persona a tener que recibir el pago en Bitcoin, lo cual, pues dentro de la filosofía de cripto o del propio Bitcoin, pues no está en que haya imposiciones en obligar a nadie, porque si yo tuviese una tienda en El Salvador y me obligan a tener que cobrar y recibir Bitcoin y yo sin embargo no lo quiero, pues me están obligando a incurrir en unos costes de transacción que de otra manera no tendría, porque luego tendría que volver a pasarlo al dólar.
Y hablando de... Sí, adelante, Javier.
Sí, digo que también las repercusiones que puede tener, que vamos viendo poco a poco, es en otros, qué repercusiones puede tener en otros países, el hecho de que ahora al ser una moneda de curso legal en un país, las operaciones con Bitcoin en otros países se podrían considerar como operaciones en divisa extranjera.
Buena cuestión. ¿Y eso cuál sería la solución?
Pues vamos a ir viendo poco a poco de momento cómo se implanta en El Salvador y a ver qué escala y cómo crece, aunque de todas maneras el artículo sexto de la ley Bitcoin, por así llamarla, en El Salvador, indica que la unidad de cuenta va a seguir siendo el dólar. Quiero decir que cualquiera que haya en El Salvador, aunque quisiese vivir 100% en Bitcoin, seguiría teniendo que hacer toda su contabilidad en dólares, con las complejidades que tienen los cambios de divisa.
Hablabas de la imposición. El hecho de que el supervisor bancario europeo quiera estar muy pendiente, bueno, es su papel, ¿no?, esa operativa de los bancos en estos productos. Sabemos de sobra que todavía escuece la gran crisis financiera, ¿no?, de 2008, que dejó cientos de cadáveres por el camino de la mano de ese riesgo crediticio, que quieran supervisar, y el tema de la regulación en concreto puede suponer una mayor volatilidad para las criptomonedas.
No necesariamente. Yo creo que la volatilidad va unida a la adopción. Cuanto mayor sea la adopción, la volatilidad será menor. En cuanto a la regulación, pues no creo que sea un tema muy complejo. El único problema que nos encontramos es que no hay la disparidad de criterios, que no hay uniformidad y que en distintos territorios se apliquen diferentes normas, porque eso lo que causará pues será que al final haya gente que se mueva de unos sitios a otros, lo mismo que ocurre a día de hoy con los distintos sistemas fiscales, incluso dentro de la Unión Europea, vemos que a nivel tributación, en lo que se refiere a criptomonedas, pues difiere bastante en países que no hay que irse muy lejos, ¿no? Ya no hablo de paraísos como Andorra o Mónaco, o simplemente la discrepancia que podemos tener con Francia, o donde allí, por ejemplo, la bermuda no se considera objeto de tributación, y o Portugal, que directamente no se graban las ganancias patrimoniales en criptomonedas.
Armonización que brilla casi por su ausencia. Volveremos a hablar, Javier Castro Acuña, Business Controller en Bitnovo. Gracias por este repaso a la actualidad de las criptomonedas. Hasta la próxima. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros buscamos también la oportunidad, a ver qué nos dicen los gráficos, también un poquito de fundamentales. José Basagoiti, Trading Way of Life. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
El fin de semana que también ha sido movidito para las criptomonedas. ¿Cómo ves el mercado?
Pues movidito, efectivamente, y de nuevo por un tuit de Elon Musk, el autoprogramado Technokin. Bueno, básicamente nos decía que volvía a decir que cuando haya confirmación otra vez de un uso razonable de energía limpia por parte de los mineros, pues Tesla volvería a permitir transacciones de Bitcoin. Además, confirmó que estaría teniendo el 90% de su compra inicial, acordaos, de sus 1.500 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? La respuesta del mercado, pues Bitcoin subía más de un 12%. Ya sabemos que se mueve últimamente mucho a golpe de tweet. ¿Y cuál es el escenario que tenemos un poco por análisis técnico? Bueno, yo estoy esperando que el Bitcoin rompa la zona de los 42. Al final, a medio y largo plazo, lógicamente, seguimos viendo un mercado muy alcista. La dominancia del Bitcoin, ya sabéis que es, bueno, básicamente es el porcentaje de su valor de capitalización de mercado respecto a la capitalización total del mercado de criptomonedas, está creciendo, está subiendo el precio a la vez que sube la dominancia, lo cual es bueno para el Bitcoin. Yo creo que primero esperamos una subida en Bitcoin y luego ya verá, podrán venir las subidas en el mundo altcoin. O sea que yo apuesto a corto plazo más por Bitcoin y ya un poquito más para Ethereum, que estamos viendo que está un poco más lento. Chainlink sí que espero subidas hasta máximos quizás en verano. También creo que están buenas zonas de compra Litecoin.
Apetito de las manos fuertes, inversor institucional versus el minorista. ¿Cuál está sosteniendo más y cuál menos?
Bueno, yo creo que estamos posiblemente en una zona de acumulación. Podríamos considerar una zona de compra o recompra de las manos fuertes, de recompra profesional. Por lo tanto, ya veremos cuánto se extiende, si sigue en ese rango, esa gran vela del 20 de mayo, que seguimos todavía dentro de ese gran rango, y no salimos, ¿no? Entre la zona de los 30.000, la zona de los 42.000 dólares. Pero en principio espero que rompa esa zona de los 42, que confirme la acumulación, que aparezca un poquito de demanda de nuevo, y a partir de ahí pues vamos a tener un bull run, una tendencia alcista, que al final a medio plazo, yo creo que para este año incluso podemos volver a romper los máximos y máximos históricos.
Y en medio minutito, José, ¿lo ves a Bitcoin y criptomonedas en general como refugio contra la inflación?
Pues yo, la verdad que sí, tenemos diferentes opciones. Una son los metales preciosos como el oro, y otra es bueno, esta reserva de valor nueva, que es el Bitcoin. Yo creo que sí, la verdad que la inflación es un problema que va a estar, que parece más estable que transitorio, por mucho que diga lo contrario. Y por lo tanto va a haber que diversificar y refugiarse. Creo que las criptomonedas, el Bitcoin en particular, es una muy buena opción, además de poder incluso revalorizar tus inversiones a través de las posibles subidas que tenga en el medio plazo.
Pues gracias por todos estos consejos. Como siempre, José Basagoiti, Trading Way of Life. Hasta la próxima, que vaya bien la semana. Adiós, José.
Igualmente, un saludo. Chao.
Si desea un fondo de inversión con una selección de valores globales de calidad, desde MetaGestión le presentamos nuestro fondo de inversión Metavalor Internacional. Nuestro equipo se centra en buscar las mejores oportunidades de inversión en cada momento. Diversificación, seguimiento y excelencia en la toma de posiciones. Suscriba ya Metavalor Internacional a través de metagestion.com o llamando al 91-781-6880. MetaGestión. Más de 35 años aportando valor.
¿Cuánto dices que gastamos en suministros energéticos?
Bueno, lo normal es lo que cuesta el gas, la electricidad...
¿Pero no hablaste con Nes?
¿Con quién?
Con Nes, como el monstruo del lago Nes. Consigue ahorros energéticos a grandes empresas de hasta el 40%.
Ah, sí, ya sé quiénes son. Expertos en gestión energética, realizan auditorías energéticas, desarrollan planes de eficiencia. No sé cómo no les he llamado antes.
Si no tienes un gestor energético, estás perdiendo dinero. Conócelos en Nes.es o contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. NES, conviértelo en tu partner energético.
¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de iBroker. iBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Este verano Fuerteventura está a menos 25. Menos 25% de descuento en Bahía Azul Resort. BahiaAzul.com. Reserva hasta el 28 de marzo. Sin gastos de cancelación hasta 2 semanas antes de la entrada. Te mantenemos el depósito durante un año para otra reserva. Utiliza el código SUMMER21 y reserva con el 25% de descuento para este verano en Bahía Azul Resort. BahiaAzul.com.
Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía.
A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí.
De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
Di que nos escuchas.